Estic farta de no cobrar cada mes. Estic farta d'aquest govern. Estic farta de no tindre un sou digne. Estic farta, ja no puc més.
Buenas a todas, estamos aquí en Radio Malva 104.9 de la FM, en una emisión más de Radio Malva Estuvo Ahí, y hoy tenemos la suerte de contar con un compañero que nos va a hablar sobre la coordinadora, no sé si lo digo bien, la coordinadora sobre la ubicación racional de las energías renovables.
Pues esta coordinadora surge de un problema con el territorio en aquellas zonas donde la agricultura ha sido siempre más tradicional, más necesaria, y donde ahora mismo se están intentando implantar ciertas macroplantas de energías renovables, macroplantas fotovoltaicas, macroplantas eólicas, donde ahora mismo hay un suelo fuerte, un suelo que puede ser cultivable, y no solo suelos cultivables, sino además zonas al lado de espacios protegidos, de parques naturales protegidos.
La legislación permite que estas macroplantas se planten al lado de estos parques naturales protegidos y esto hace que la naturaleza se vea muy afectada, porque en los mismos parajes naturales no hay ninguna barrera. La fauna no entiende ni de barreras ni de espacios naturales protegidos. Entonces, al implantar una de estas macroplantas al lado de un espacio natural protegido, se está poniendo en riesgo toda la fauna de la zona protegida, aunque no se esté plantando la zona protegida como tal. Y además, lo que hablaba antes sobre la agricultura y la utilización de espacios agrícolas para la implantación de estas plantas, muchos de estos territorios se están expropiando, se pueden expropiar a los propios agricultores, muchas veces sin tener que dar su consentimiento manifiesto. Es decir, se puede expropiar tierras cultivables, y que ahora mismo se están cultivando, para la utilización para macroplantas. Estas macroplantas fotovoltaicas.
No, me parece muy interesante, sobre todo cara a la confianza que hay en las energías renovables como fuente primordial de energía para el futuro, y cómo el dónde se ubican tienen también mucha. Al final no es solo poner energías renovables, sino también dónde se ponen para entorpecer cuanto mínimo, ¿no? Porque parece que todo se lleva afuera de las ciudades es el núcleo de consumo, pero todo lo que es producción de energía y demás se lleva siempre fuera, ¿no? A territorios naturales.
Exactamente, y las que llevan fuera estas energías son las propias empresas, las cinco grandes empresas que forman ahora mismo el oligopolio del mercado energético en España, las que controlarán estas plantas. Entonces, la energía no pasa por solo cambiar un tipo de plantas por otro tipo de plantas, un tipo de plantas de gas, un tipo de plantas nuclear, un tipo de plantas de térmicas, a un tipo de plantas renovables. Para nosotros hay que haber un cambio total en el sistema, y este cambio pasa por hacer la energía para la ciudadanía, que la ciudadanía sea la propia, que pueda consumir, producir su propia energía. Y un cambio de modelo, como se está planteando en este momento, como parece que se está enfocando en este momento, no creemos que sea un cambio real. Es un cambio de lo que se llama greenwashing, un cambio de visión hacia esas empresas. Ahora Repsol parece que no ha usado un combustible en su vida. Está todo, hablan siempre de que su producción es 100% renovable y que todo lo que hacen es con energías renovables, cuando estas empresas han sido las causantes de la gran parte de las causantes de donde estamos ahora mismo. Entonces, para nosotros, que estas macroplantas se estén implantando en territorio al lado de territorios protegidos y se estén expropiando territorios agrícolas para su implantación, es un ataque directo a la ciudadanía, uno más, los que siempre acaban perdiendo. Entonces, para nosotros, estas macroplantas no son malas per se, no significa que las renovables sean malas. Hay que hacer un cambio a las energías renovables, desde luego, pero no se tiene que hacer sin tener en cuenta los deseos de la ciudadanía, o sin tener en cuenta ciertas tomas que parece que están quedando en un segundo plano, porque la emergencia climática es muy está muy presente. Ahora mismo la emergencia climática está como nublando mucha de la visión, y se están haciendo cosas en nombre de la emergencia climática que puede llevar a unas consecuencias igual peores después. Es decir, se están intentando plantar energías renovables, macroplantas de energía renovable para salvar ciertos territorios que no serán salvados si hay un aumento de 2 grados centígrados de la temperatura global del planeta, y para ello se destruirán muchos de estos parajes naturales. Es decir, la línea de estas macroplantas, ¿dónde se pone?
Sí, ¿qué resistencias hay a la hora de esto que planteabas, ¿no? De que cada persona se pueda producir su propia energía? Porque claro, a nivel económico me imagino que a Iberdrola o a determinadas empresas, pues claro, pueden ver reducidos mucho sus beneficios, aunque los beneficios colectivos o comunes sean mucho mayores, ¿no? ¿Hasta dónde se ha llegado a sacrificar el bien común por estos intereses especulativos y empresariales? Y luego, si realmente las ciudades son sostenibles. Estabas hablando también de un cambio de vida, ¿no? De ir más allá, no solo en cuanto a las energías que consumimos, sino también en las formas de vida. Y en estas formas de vida, ¿son sostenibles nuestras formas de vida cara a mucho tiempo?
Pues estas resistencias, estas formas alternativas de producir la energía pasan por porque la ciudadanía sea consciente de qué es consumir energía. Ahora mismo muchas de las personas no son conscientes de lo que es consumir energía en su propia casa. Muchas no habrán visto, no habrán analizado una factura de luz en muchísimos años, por no decir décadas. Y esto ocurre porque no hay una cultura energética en España, porque nadie ha intentado implantarla, y es algo muy necesario para que la gente entienda que a base de un cambio de la energía se pueden realizar otros cambios más grandes que van a favor del bien común para el planeta y para las propias personas. Iberdrola dejaría de ganar mucho dinero si todas las personas tuviesen autoconsumo, pero ellas siguen siendo las dueñas de las redes de distribución y transporte de España, las líneas de alta tensión que vemos por ahí. Entonces, realmente, gran parte del beneficio de Iberdrola pasa por ser la propietaria de esas líneas de transporte. Es decir, no perdería tantísimo dinero, no se quedaría en la ruina, desde luego, Iberdrola, por hacer un cambio de autoconsumo. Aún así, siguen poniendo algunas trabas cuando tú intentas hacerte autoconsumo en tu propio hogar. Pero es que el cambio de paradigma solo pasa por ahí, por un cambio hacia el autoconsumo o el autoconsumo compartido, como por ejemplo las comunidades energéticas locales. Lo que se está ahora haciendo, bueno, ya está hecho, la instalación ya está hecha, falta que se apruebe por estos temas de burocracia, una comunidad energética local en Castellarlo Liberal, por ejemplo, que es de las primeras de España. Entonces, ese tipo de nuevo consumo de energía, un consumo compartido o individual, puede ser también, pero individual, como decías, hay unas barreras económicas que son más difíciles de sortear. Cuando se hace compartido, se pueden reducir el gasto por no tener que hacer más líneas, por plantear las instalaciones de otra forma. Y es un modelo muy interesante que nosotros creemos que de verdad haría un cambio real en la ciudadanía, además de en el planeta. Hay que hacer también otro cambio de paradigma, que es el decrecimiento económico, el decrecimiento del uso de la energía. Creo que era el dato, lo leí el otro día, como el 84, más del 80% de las viviendas de España son de calificación energética, esta calificación de A, B, C, D que ponen a las viviendas cuando las construyen o cuando las, si las vas a vender, te lo tienen, ahora es obligatorio que se revise, están por debajo de la F, que es la antepenúltima letra. Entonces, el parque de viviendas de España necesita un cambio muy grande. Muchas de estas viviendas son muy viejas, están construidas con elementos que ya no se usan o que son menos eficientes, se pueden mejorar ciertas cosas, y todo este potencial de ahorro, porque al final, si hacemos una casa más eficiente, se necesitará menos energía. Por ejemplo, si hacemos que el calor se mantenga mejor, en invierno necesitaremos menos energía para calentar la casa. Si tengo que poner el aire acondicionado a 22 grados durante 6 horas ahora en mi casa, y luego con la nueva, cuando se pueda rehabilitar, cuando se haga una reforma, se puede pasar a esos mismos 22 grados, pero 2 horas, se reduce 4 horas de consumo, ese consumo que se reduce es un bajón en el consumo de tu casa, es un bajón en la factura de la luz y es posiblemente un bajón de potencia que podrías hacer en tu casa solo con una rehabilitación, y la mayoría, la gran mayoría de las viviendas de España necesitan una rehabilitación. Además, que como decía, el tema del decrecimiento en económico, muchas de las formas de vida, de los modos de consumo que tenemos ahora mismo no son sostenibles y se ha comprobado, y hay bueno, y hay mucha gente que lo respalda y mucha gente que ya lo está notando por cómo está subiendo el precio de todo, por cómo se están replanteando ciertas cosas, cuando no se pueden traer ciertos productos porque provienen de otros lugares del mundo, que aquí mismo no podemos producir, como por ejemplo es el tema de los combustibles fósiles. Por eso te hablaba de que hay que hacer un cambio renovable, porque no podemos comprar más combustible fósil, porque en algún momento no nos dejarán hacerlo, estallará otra guerra por otro combustible, por obtener otro combustible fósil. Entonces, ese tema de crecimiento también ayudaría mucho al tema del consumo de energía. Si se puede reducir el consumo de energía de una casa cambiando ciertos hábitos o simplemente mejorando, rehabilitando las casas, necesitaremos mucho menos energía total en España para producir, que es lo que está buscando ahora este sistema de marco plantas. Este sistema está buscando cubrir la potencia necesaria, bueno, el consumo de energía necesario de España en una cierta cantidad de tiempo, un mes, un año, eso no lo sé exactamente, una década. Entonces, si se consigue una reducción real en el consumo, se podrá reformular este sistema, porque este sistema ahora mismo, desde la propia ciudadanía, solo con autoconsumo es posible y es viable, pero por los trabas económicos, por las trabas económicas, es muy complicado para muchas de estas familias. Realmente es hacer un cambio de paradigma muy grande, pero que no hay que hacer todo de golpe, ni que hay que hacer precipitado, que es lo que parece que se está haciendo ahora. Parece que ahora hay mucha prisa por cumplir cierto el acuerdo 2030, por ejemplo, y ciertas cosas que realmente se podrían hacer de otra forma. Se podrían, si se dedicasen los recursos, si se dedicase el tiempo a pensar de otra forma y no de la forma tradicional, que es el de las grandes plantas, las grandes empresas controlando grandes plantas, el consumidor tiene poca voz en lo que está consumiendo, solo paga lo que consume y ya está. Es complicado. Además, es creciente el problema con la pobreza energética en España. Muchas veces, cada vez más, hay más familias que no pueden pagar el recibo de la luz, o que solo pagarlo les cuesta el 50% de los ingresos de un mes en su casa, y pagando el 50% de sus ingresos mensuales es imposible vivir cierto tiempo sin realmente tener carencias de ciertas cosas. Y toda esta reducción, todo este cambio de paradigma ayudaría también a esas familias.
Privatiza. Me dejan muchas preguntas.
Pues aquí estoy.
Que ha habido, ¿no?, de vender campos de olivos o de otras cosas, campos de energía solar. ¿Qué hay de esto? ¿Qué futuro tiene esto? Y luego, en cuanto hablabas de colectivizar, ¿no?, y que al final, no sé si estamos como muy reprogramados para ser tan individuales, que ya no se trata solo de esta conciencia individual. No sé si qué trayectoria en este tiempo que lleváis con la coordinadora, si habéis percibido cierta conciencia social, más allá de la gente que le toca una aberración al lado de su casa, en su paraje natural, y tiene que salir, pero si hay cierta conciencia que trascienda lo individual en cuanto a colectivizar, porque siempre dices, joder, estaría guay colectivizar la lavadora o colectivizar cosas que yo no gasto todos los días, pero no podemos ni colectivizar el wifi en una finca. Entonces, no sé, ¿qué experiencia tenés también por aquí?
El tema de la agricultura, yo creo, no es mi no es lo que más controlo, pero el tema de la agricultura siempre se menosprecia. Siempre lo que primero se busca desmerecer es la agricultura, con el acuerdo Mercosur, con distintos acuerdos que han buscado que la agricultura se realice en otros países, porque es un trabajo duro, es un trabajo complicado. Y que redime mucha responsabilidad y mucha cura. Al final se está viendo a la agricultura como la última opción. Mi familia es una familia de agricultores y desde hace muchas generaciones lo han sido. Y yo quiero seguir con ello, pero cada vez es menos la gente que lo ve así. La gente busca comprar ciertas frutas, ciertas verduras. Y no mira dónde son, no mira quién las compra. Cada vez los intermediarios tienen más poder, los intermediarios sean supermercados, sean cooperativas y ese tipo de formas. Al final, el tema de la venta de los campos, yo creo que pasa por una necesidad de los agricultores de ver que su trabajo de verdad da sus frutos, porque ahora mismo no da sus frutos. Cada vez lo que hablaba de la agricultura de mi familia, cada vez todos los campos de naranjas que hay en mi familia cada vez dan menos dinero y no hay un repunte. No es que un año en específico ha habido menos porque la gente ha consumido menos, es cada año tras año una bajada de los precios, cada vez se percibe menos dinero, y al final la agricultura queda como una actividad secundaria que tienes que compaginar con otra. Como la agricultura da mucho trabajo y mucha cura, pero son ciertos momentos del año muy específicos, tres veces la siembra, la recolecta, y luego es unas curas ya más secundarias. No tienes que dedicar muchas veces todo el año, dependiendo del tipo de cultivos, pero no tienes que dedicar todo el año a ello. Entonces, al final la gente busca otras actividades secundarias, otros trabajos secundarios. Hay mucha gente que realmente ya no necesita, o familias que eran agricultores ya no trabajan de la agricultura porque han buscado otros trabajos que les daban más beneficios, y es normal. La gente intenta vivir lo mejor que puede. Entonces, lo que yo creo es que hay una desprotección a la agricultura muy fuerte y un desmerecimiento a la agricultura. Y al final, estos agricultores muchas veces prefieren o no tienen más remedio que vender sus campos para poder recaudar algo, buscar alguna cosa, antes que seguir vendiendo a los precios que están vendiendo sus recolectas, que muchas veces es complicado vivir, porque si no tienes distintos tipos de frutas o verduras, hortalizas, si este tipo de plantas se venden solo una vez al año, el momento de la recolecta, tienes que vivir todo ese año, si solo vives de eso, con el dinero que ganas en ese momento. Hay tipos de naranjas que salen en diferentes épocas del año, entonces uno que solo tenga un tipo de naranja, solo en un momento muy, muy crucial del año, que será octubre, noviembre o febrero, depende del tipo, con todo ese dinero debería vivir la mayoría del resto del año. Y si cada vez percibes menos, es menos estabilidad para ti, y al final no va que las personas busquen esto. Entonces, el tema de los agricultores que venden, no podría culpar que venden sus tierras como están ahora mismo. El problema creo que viene mucho más a fondo y que hay que tratarlo. No soy el más indicado para tratarlo, pero que hay gente que sabe mucho y que están haciendo mucho trabajo para intentar ayudar a estos agricultores. Y el otro tema que me estabas hablando,
la conciencia colectiva.
En sí. La conciencia colectiva, exacto. Es un tema muy 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 interesante. Cada vez lo que decías, que las personas somos muy individualistas porque parece que nos han hecho así, o que parece que han intentado que seamos muy individualistas, pero desde la coordinadora misma estamos viendo que realmente sí hay mucha conciencia, y no solo de personas que les toque de cerca esto. A mí me toca de cerca, pero no tanto como a otras. Por ejemplo, al lado de mi pueblo no hay aún ninguna proyección de ninguna macroplanta, está en el pueblo al lado, en el mío aún no. Pero, por ejemplo, a mí cerca tampoco me toca, pero parece que es una lucha muy importante y que necesita salir a la luz, y que necesita dar su voz. Y mucha gente de la coordinadora es igual, a mucha gente le toca y a mucha gente le pertenece esa lucha, pero hay mucha que no, hay mucha que es más por el tipo secundario. Hay gente que que trabaja en cooperativas, en empresas, hay gente que no debería por qué, no tendría por qué estar ahí, pero al final es cuando comprendes es un movimiento que de verdad es muy fuerte. Y el tema del colectivismo en cuanto a lo de la producción de energía, el tema de las comunidades energéticas locales, que es lo primero que estaba comentando, es complicado porque aún no hay muchas hechas en España, no hay mucha legislación hecha para esta, entonces siempre hay muchas trabas, siempre hay muchos problemas, pero es realmente un modelo que yo creo, sobre todo, no más para los pueblos, sino para las ciudades, un tema que tiene que salir también. Porque el problema muchas veces de las ciudades es que tiene ciertas zonas de centros históricos protegidos, donde estar a los tejados es más complicado. No hay mucho sitio, no hay un gran solar en según qué ciertas partes de la ciudad para hacer una macroplanta como el modelo que estaban intentando hacer, entonces se quedan un poco sin ideas. Entonces el tema de autoconsumo compartido es muy interesante para bloques de pisos que no tengan un lugar al lado donde poder producir su propia energía. Centros históricos que tienen un tejado donde sí se puede instalar una instalación, y esta puede servir para varias de estas casas, que son casas con poco consumo y demás. Entonces, el tema de colectivizar la energía también para las instalaciones yo creo que va a ser muy necesario, y que es un tema también muy interesante, y que está cada día está surgiendo algo nuevo, el tema del castillo liberal, que ya está la instalación hecha, pero aún no lo ha podido ni poner a trabajar, porque no hay legislación hecha para ese tipo de instalaciones, entonces no pueden ponerla a trabajar hasta que no se cumplan ciertos requisitos, y llevan meses con la instalación parada. Entonces es un tema novedoso que se está haciendo poco a poco, y se está haciendo día a día, se está mejorando día a día, pero que al final yo creo que acabaremos entendiendo que es una buena forma de convivir, y no de una forma tan individualista. Al final, convivir con lo que decías, por ejemplo, la lavadora que no lo uso todos los días, que el wifi podría ser solo con una finca. Hay muchas ideas con el tema del consumo compartido que yo creo que al final se seguirán aportando más ideas y la gente seguirá evolucionando.
Y así ya para ir acabando también, ¿cuál es el uso racional de la energía y del territorio? Porque, o sea, la ubicación, pues eso, lógica de estas formas, porque como hablábamos antes también de empezar la entrevista, ¿no? Aquí con el Cabañal, cómo se ha destinado esta zona a la turistificación, cómo el territorio se reparte entre la parte que produce y la parte que consume. Y a cada uno le toca donde le toca. ¿Habéis reflexionado o tenéis algunas vías o algunas pinceladas sobre cómo se va construyendo este camino hacia un uso lógico y racional de la ubicación de las energías? Y
el tema del consumo lógico es complicado, porque al final la lógica cada uno lo lleva a un lado. La lógica de muchos es que este sistema de macroplantas es más sencillo, más rápido y para ello seguramente más eficaz en cuanto a la intención del cambio climático, de la emergencia climática, porque no tienes que hacer un cambio de paradigma, no necesitas tantas legislación porque ya está hecha, no necesitas hablar con tantas personas porque si no quieres les expropias el campo y lo haces igual. Entonces la lógica de muchos es este tema de macroplantas va a funcionar porque ya está todo hecho. Las empresas grandes que tienen mucho dinero se pueden poner a hacer macroplantas. Nosotros somos 100% renovables en España. Se consigue lo de la reducción del 70% de las emisiones de kilogramos de CO2 en 2030. Y todos contentos. Pero en nuestra lógica, lo que nosotros pensamos es que no se puede intentar destruir un territorio para intentar salvarlo. Si tú lo que estás haciendo, parece que la gente se ha olvidado que el tema de la emergencia climática, a quien se quiere salvar, son a los ecosistemas y a la naturaleza y al planeta, no a nosotros, no a nuestra sociedad, no a nuestro modo de vivir actual. Nosotros vivimos aquí y nos tenemos que adaptar a las leyes que hay ahí fuera, o al menos es como yo lo veo. Entonces, para nosotros una ubicación racional de estas energías renovables sería primero siempre buscar autoconsumos compartidos, siempre buscar que la misma ciudadanía pueda ser la que se produzca y se genere su propia energía, que haya los menos intermediarios posibles en cuanto a ello. Pequeñas cooperativas, pequeñas empresas pueden hacer estas instalaciones que cada vez están surgiendo más. Son gente cercana, son gente que de verdad se preocupa por los consumidores, y al final este consumo, bueno, este cambio de paradigma que hay que hacer, nosotros creemos que se debería empezar a hacer por ahí, por este consumo compartido y estas pequeñas instalaciones propias de cada persona, y luego buscar el sistema 100% renovable, el sistema español 100% renovable, buscar una red eléctrica fuerte que puede llegar a todas las comunidades, a todos los pueblos más alejados, que hay muchas veces que no lo hace. Por ejemplo, en Valencia hay un pueblo que se llama Aras de los Olmos, donde esta problemática los ha llevado a querer desconectarse de la red eléctrica de España y buscar ellos autogestionarse su propia energía. Es un pueblo primerizo, es un pueblo que está haciendo esto por primera vez, y es un ejemplo muy muy chulo para igual otros pueblos podrían seguir. Igual no desconectarse de la red, porque su red sí es estable, porque viven en zonas más habitadas, pero buscar esa autogestión del propio pueblo sería una buena idea. Porque muchas veces lo que hablábamos de las parcoplantas que no se pueden instalar en ciudades porque no hay espacios para ellos, se instalan en los pueblos para llevarlos a las ciudades. Las ciudades son los sitios donde más se consume, donde más energía final se consume. Entonces, al final, muchas de estas macroplantas, la gran mayoría, buscan estos núcleos de población muy grandes. La semana pasada estaba en una charla donde hablaba Antonio Turiel, donde hablaban diferentes personas que organizaba la Universidad de Valencia, y hablaban sobre de que la mayor número de población que podría habitar para un sistema totalmente eficiente y que se pueda autogestionar es 1 millón de personas. Entonces, estos grandes núcleos, como sean Barcelona, Madrid, o sea Valencia, o sean Londres, sea Berlín, sea la capital o la ciudad grande que sea, es muy complicado que estos sistemas se puedan autogestionar. Este uso lógico de las renovables no se pueden aplicar si no se hace este cambio de paradigma que tanto he estado repitiendo ahora. Entonces, para nosotros, un uso lógico es buscar respetar la agricultura, buscar respetar la ciudadanía, y que este cambio se haga con cabeza, y buscando siempre que la ciudadanía sea la que sale ganando y no sean las propias grandes empresas el oligopolio energético que tenemos ahora aquí en España.
Al final todo pasa por un poco, ¿no? Porque la gente participe, se haga cargo y asuma ese papel protagonista en lugar del consumidor pasivo, sino ese cambio de paradigma, ¿no? Que estábamos hablando y que cada día es más necesario. Nada, sí que me parece que al final nos vamos a ir y no vamos a contar nada de la asociación en sí, de, bueno, cómo surge y sobre todo importante cómo la gente os puede localizar, os puede encontrar, qué actividades tenéis programadas, charlas, recomendaciones.
Pues mira, la coordinadora al final estamos ahora mismo en Twitter, en Facebook. Se puede buscar en Twitter como @ubirracional, y en Facebook, si yo creo que con poner solo ubicación racional se puede encontrar, si no, ubicación racional de las energías renovables. Y luego al final nosotros buscamos realizar unas, ahora mismo están haciendo unas quejas formales presentadas para los grandes las grandes plantas que se están buscando instalar en el territorio de Valencia, buscar por el lado administrativo parar un poco este tipo de plantas, que es muy complicado. Y luego también en febrero hicimos una manifestación, hemos hecho varias ya en Valencia, estuvimos terminamos en la Plaza La Verge, pero bueno, fuimos por varios sitios. Ahora mismo manifestaciones no había ninguna programada, porque ahora se estaban centrando más en parar ciertas plantas muy específicas que creemos que sí se pueden parar con el apoyo de más asociaciones y de más pueblos. Pero si se puede buscar por Twitter, por Facebook o incluso en el mail, que es implantacionracional@gmail.com, ahí mismo se puede escribir y se puede pasar nuestro contacto y se puede unir cualquiera. Esto es un espacio libre donde cualquiera puede presentar sus quejas, puede hablar de este tema y puede aportar una nueva visión y puede ayudarnos un poco.
Muy bien, yo creo que como siempre nos falta tiempo porque es un tema largo y profundo y seguro que, bueno, antes hablabas de los descampados, de los, ¿no?, ecosistemas que se generan y cuánto da de sí esto, así que yo os invito a que volváis en algún otro momento aquí a los estudios de Radio Malva y podamos seguir profundizando en estos temas y generando también estas cosas tan necesarias de cambios de paradigmas, de cambio de mirada y de pensar las energías y el uso del espacio y del territorio también desde otra mirada.
Sí, sí, desde luego. O sea, es un tema tan extenso que podríamos estar aquí hablando horas. Pero sí, es muy necesario.
Lo haremos por capítulos, pero lo haremos.
Pero sí, sí, sí. Es muy necesario. Yo encantado de volver y si no, cualquier otra persona de la coordinadora puede venir aquí y puede explicar lo mismo que he explicado yo o mejor.
Muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo y energía que inviertes en estas cosas.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por también invitarnos. Es muy necesario estos espacios donde gente que normalmente no tenemos voz podemos hablar de estas cosas.
Pues nada, encantadas y esperamos que la gente que también nos escucha esté encantada de contactaros y participe y se implique, que es lo que hace falta.
Nada, muchas gracias.
A vosotros. Privatiza, privatiza, privatiza.